En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Nos estamos preparando para la canonización el día 20 de octubre en Roma del Beato Juan Jacobo, natural de Moire, Santa María de Carballeda, en Piñor de Cea, que como decíamos será canonizado el día 20 de octubre. Allí habrá una representación ourensana de familiares, amigos, personas que quieren acompañarle, encabezados por nuestro obispo, y estará también la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense. Precisamente esta semana se presentaba esa participación de la Real Banda de Gaitas. Escuchamos a Monseñor Lemos Montanet hablar de esta canonización.
Un santo dentro dos nosos galegos é para nos unha honra e tamén unha exixencia para vivir con maior fidelidade esa tarefa que nos encomenda o Papa Francisco de ser misioneiros no mundo de hoxe. A él tocoulle de ser misioneiro en un lugar moi complexo, pero foi fiel a súa vocación e como consecuencia disto atopou o martirio.
Y escuchamos también al director de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, don José Luis Foxo, quien hacía un repaso por las actuaciones de la Real Banda de Gaitas en actos organizados por la Santa Sede y adelantaba que durante el acto se dará a conocer también un himno compuesto para este acontecimiento de manera específica, Mártires de Damasco in Memoriam.
A historia da Real Banda de Gaitas está vinculada no seu currículum, ten moito que ver con este, con a nosa presencia non somente en Roma, senón tamén en todo o que levamos colaborando ca Iglesia en Ourense, desde os concertos de Nadal, en cada acto que podemos estamos aí. Por iso, para min, como fundador desta inquietude de rapaces desde Ourense, é unha satisfacción poder ir hoxe, en tempos difíciles, a Roma. Temos que facer un gran esforzo, búsqueda económica, esfuerzo dos rapaces, que incluso non poden ir todos, vamos a ir 30, pero aí estaremos con nosas gaitas para participar, que, gracias que nos autorizaron a formar parte da liturxia, de tal maneira que interpretaremos o hino, digamos, dos mártires de Damasco, que compuxamos con este motivo, interpretaremos tamén o hino da alegría, e, por suposto, o hino do antigo Reino de Galicia, que me fixeron comentario que no Vaticano coñecían esa música. A última vez que estuveramos, dixen, tens que tocar o hino do antigo Reino de Galicia. Para mí tamén foi unha satisfacción que esta xente tuvera o noso humilde traballo presente. Por iso, señor obispo, imos a Roma con moita ilusión novamente, levando o nombre de Ourense, de Galicia, a ese foro. Por lo tanto, para mí é un motivo de alegría volver novamente a Roma. Gracias.
Continuaremos con el seguimiento aquí en la cadena COPE de esta noticia de singular importancia para la diócesis de Ourense, la canonización del Beato Juan Jacobo el día 20 de este mes de octubre en Roma. Tenemos que destacar también como noticia de titulares hoy el fallo de las medallas Pro Ecclesia Diocesana 2024. Se daba a conocer la resolución de esta primera edición de las medallas que buscan reconocer la labor llevada a cabo por personas, asociaciones o instituciones que se hayan distinguido en su entrega, implicación y dedicación de tiempo o aportación económica para proyectos concretos de su parroquia o de la Iglesia diocesana. Encontramos entre los galardonados de este año, que recibirán el premio el día 7 de noviembre en la presentación de la Memoria de Actividades de la Diócesis, al hermano Lisardo Otero, perteneciente a la comunidad de Paules del Santuario de los Milagros, un hombre fiel, tranquilo, acogedor, amante de la Virgen María y de este santuario señero para nuestra diócesis, que lleva 42 años sin apartarse ni de día ni de noche del cuidado del santuario y su atención. Encontramos también a doña Inés Álvarez Méndez, sacristana de la parroquia de Santa Mariña de Xinzo, desde hace más de medio siglo, que se ha encargado siempre de todo lo necesario para las celebraciones, ha dedicado su vida a la iglesia y en cada momento del día se la puede encontrar en el templo, rezando, adornando, limpiando, cuidando y viviendo con entrega esa tarea. Es el caso también de doña Estrella Marzoa, feligresa de Santiago de Allariz, quien fue sacristana de dicha parroquia durante toda su vida, junto con su marido David, fallecido en los últimos años, y ella ha sido, mientras la acompañaron las fuerzas, corazón y alma de Cáritas en Allariz, donde ha acogido, acompañado y trabajado por las personas que más lo necesitaban. Ella conocía a cada familia, uno a uno, sus realidades, incluso sus gustos, sus hogares, pues también para ella ese reconocimiento. También para don José Salgado y doña Encarnación Rodríguez, matrimonio de Verín, que este año celebran sus bodas de oro matrimoniales. Encarna y Pepe son familiares de un sacerdote fallecido y han convertido su casa en un verdadero hogar abierto a los sacerdotes para animar a los más jóvenes y preocuparse por los sacerdotes mayores. Hablamos también de don Miguel Baños, voluntario de la Delegación Episcopal de Misiones desde hace 50 años, ayudando en el trabajo de almacén, reparto de materiales, organización de campañas. Un hombre fiel, humilde y caracterizado por ese espíritu de servicio, siempre de manera desinteresada y dispuesto a cualquier tarea que se le pidiese. El grupo de voluntariado ambiental Ecovigilantes de Franciscanas de Ourense, que realizan desde hace 27 años una labor incansable en el cuidado de la casa común, en la línea de los mensajes y enseñanzas del Papa Francisco, también reciben esta medalla pro ecclesia. Cuidado de los montes, limpieza de los ríos, tapones solidarios, una apuesta por la inclusión, en definitiva, pues implicando a toda la comunidad educativa del Colegio Franciscanas. Se reconoce la labor de su profesorado, encabezado por Cristina Bravo y Gonzalo Sánchez, y también un grupo de alumnado que abarca ya varias generaciones. Y por último, la comunidad parroquial de Cortegazas, en Avión, por el interés demostrado en la rehabilitación del templo y su colaboración económica con las obras. Los vecinos reunieron 45.000 euros para poder llevar a cabo la recuperación de la cubierta de piedra y otros arreglos en su iglesia parroquial, la de San Antonio de Cortegazas. Para ellos, esas medallas pro ecclesia que, como decíamos, entregarán el 7 de noviembre. Esta tarde a las 5 tiene lugar un encuentro de vida ascendente en el Salón Padre Feijó del Obispado de Ourense, un encuentro de formación para animadores de grupos de vida ascendente. Será, como decíamos, a partir de las 5 de la tarde. Y otras noticias nos llevan a mañana, Día de Nuestra Señora del Pilar, fiesta de la Guardia Civil. Nuestro obispo presidirá la misa a las 12 en la catedral. También recordamos que continuamos inmersos en la Asamblea General del Sínodo de los Obispos. De ello se informa en la web destinada para ello, en la web del Obispado también y aquí en la cadena COPE. También recordamos además que este fin de semana se celebran ejercicios espirituales diocesanos para jóvenes el próximo fin de semana, comenzando el próximo viernes. La inscripción está todavía abierta, todavía pueden apuntarse, los dirigirá don Nicolás Susena, sacerdote de Lugo, organizados por el Secretariado de Vocaciones y Juventud de la Diócesis de Ourense, en el Santuario de los Milagros, como decíamos, ejercicios espirituales diocesanos para jóvenes a partir del próximo viernes. Continuamos repasando las constituciones sinodales, acercándolas a los oyentes. Lo hacemos de mano de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet. Con él nos adentramos en ese tercer capítulo, una iglesia en salida, acogedora, samaritana y transformadora en el corazón del mundo. Y comienza nuestro obispo trasladándonos el reflejo de la situación social que se constata a la hora de llevar a cabo este sínodo diocesano. La situación social, en primer lugar, en el mundo rural. Escuchamos a Monseñor Lemos Montanet.
Otro de los temas que plantea el sínodo diocesano, evidentemente, es un análisis acerca de la situación social. Evidentemente, la situación social que refleja, de la que ya hemos hablado en varias ocasiones, se centra de manera especial en nuestra diócesis en dos ámbitos. Dos ámbitos muy delimitados: el mundo rural y el mundo urbano. Cuando nos acercamos al mundo rural, y lo hacemos a través del Observatorio de la Pobreza, que es un informe que nos preparó Cáritas, o bien el informe de la Fundación Foesa, o bien el estudio sociopastoral que hemos elaborado antes de comenzar las reflexiones del sínodo, nos damos cuenta de estas características. Que en nuestro mundo rural vemos que hay muy pocos niños, que hay muy pocas actividades enfocadas, diríamos, al desarrollo o la ocupación de los niños, niños que no existen, o que apenas existen. Y tampoco tenemos actividades dirigidas al desarrollo, a la formación de aquellas personas que viven en este mundo rural. Constatamos con realismo, aunque nos duele, pero es realismo, que han desaparecido servicios comunitarios e instalaciones propias para los más jóvenes. Ya no existen, ya no es necesario construir un parque, ya no es necesario tener otra actividad, no existen los niños. Incluso en algunos lugares de nuestro mundo rural se han cerrado los colegios. Han tenido que agruparlos en torno a la viña, a la villa. Y luego después nos hemos encontrado también con el fenómeno de la soledad, la sensación de la soledad que se respira en alguno de nuestras aldeas y de nuestros núcleos de población del mundo rural. y el vaciamiento que experimentamos y que estamos viviendo paulatinamente y que cada vez se agrava más en nuestros pueblos. Parece que soy muy negativo, no quisiera serlo, pero sí soy, creo que soy bastante objetivo a la hora de plasmar esta realidad. Fíjense, en las visitas pastorales, cuando yo las realizo a las distintas parroquias del mundo rural, apenas hay jóvenes. No encontramos jóvenes que residan en esos grupos. Quizá en verano nos podemos encontrar algunos porque han venido a pasar una temporada a casa de sus abuelos. Pero los jóvenes no están. Y es normal que no estén porque no hay trabajo. No hay un lugar donde puedan vivir y ocuparse. Tienen que ir a otros lugares. El trabajo que se le ofrece en el mundo rural es un trabajo precario. Un dato significativo es el alto porcentaje de hogares de nuestra provincia que sobreviven única y exclusivamente gracias a la pensión de algunos abuelos. Hay que destacar un hecho que para mí es heroico y poco se habla de ello. En el mundo rural, las mujeres ocupan un puesto de capital importancia. Las mujeres del mundo rural siguen siendo el sostén de la familia, asumiendo en muchas ocasiones demasiadas cargas. Ellas son las que atienden a los mayores. Ellas son las que atienden a los niños y a los hijos cuando son pequeños y los hay. Ellas son las que atienden las labores durísimas del campo. Por otra parte, muchos hombres están como desmotivados. Esto es el análisis que nos han hecho, ¿eh? Están como desmotivados por falta de perspectiva. No solamente laboral, porque algunos ya están jubilados o prejubilados, pero le falta un acicate en el ámbito, digamos, del crecimiento personal, en el cultivo del ocio, del tiempo libre. La realidad del desempleo es grave en el mundo rural. Esto la Iglesia, evidentemente, tiene que decirlo, porque es una realidad a la que hay que anunciar el Evangelio. La mayoría de las personas en este medio son mayores o muy mayores, y algunas viven solas. Además de tener poca población, tenemos una población sola y tenemos una población muy dependiente, a la que es muy difícil atender. Los medios para atender a toda esta gente es muy compleja. Desde Cáritas están haciendo obras en algunas parroquias, pero no llegamos a todo, no llegamos a todo. El elevado número de núcleos de población dispersos dificulta evidentemente el acceso a los servicios públicos. Por tanto, a la pobreza con la que nos encontramos se le añade otra pobreza radical y profunda que nos preocupa muy mucho, y los agentes de pastoral, de manera especial los sacerdotes, están muy pendientes de ellos, sobre todo algunos que trabajan en serio en el mundo rural, es la soledad y la soledad de nuestros mayores.
Tratábamos de establecer un dibujo, un reflejo de cómo es la situación social a nuestro alrededor en el mundo rural, y ahora nos habla también nuestro obispo de esa situación en el mundo urbano.
Constatamos que muchos jóvenes que carecen de la formación necesaria se encuentran con dificultades para acceder al mundo laboral. Nos preocupa la cantidad de jóvenes que no terminan los estudios de bachillerato. Nos preocupa también la cantidad de jóvenes que busca un trabajo y no lo encuentra. Y también, cuando encuentran un trabajo, la precariedad de estos trabajos. Con lo cual, en un momento determinado, cuando estos jóvenes, por vocación, quieren constituir una familia, se encuentran con graves problemas para adquirir una vivienda. Y esto dificulta los proyectos de esperanza, los proyectos de futuro. En el mundo urbano hemos detectado también una fuerte desestructuración familiar. Nos encontramos también con que niños y adolescentes no tienen el apoyo suficiente para su desarrollo psicoafectivo, porque los padres trabajan y están la mayor parte del tiempo fuera del hogar. Algo que preocupa es el creciente individualismo, que implica que muchos de nuestros ciudadanos tienen una tendencia a vivir solos, a alejarse, diríamos, de su entorno, a quedar enganchados en las nuevas tecnologías, a construir un micromundo que no les hace feliz, sino todo lo contrario. Se constata en nuestro ámbito social un aumento, diríamos, de población que vive en una cierta exclusión. Ahí el trabajo de Cáritas es muy serio, muy excepcional, Por ejemplo, estamos trabajando con el ámbito de la drogodependencia, con el tema del alcoholismo, con el tema de la prostitución a todos los niveles. Es una labor de Cáritas que se está desarrollando de manera especial en el ámbito de las villas y muy en especial en la ciudad. Como consecuencia de todo esto, ¿qué observamos? La escasez de apoyos, de redes de apoyo social que dificultan la solución de los problemas. Cáritas no puede llegar a todo. La parroquia no puede llegar a todo. A veces la parroquia, por lo que fuese, queda clausurada en sí misma y se encuentra con cierta impotencia de salir, diríamos, a estas periferias, que es consciente que debe salir y ayudar.
Pues cerramos el capítulo por hoy de las constituciones sinodales. Seguiremos el próximo día donde lo dejamos, de manos de nuestro obispo. Hemos visto ya la situación social y el próximo día veremos la situación eclesial. Continuamos en el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes. Lo hacemos ahora para esa sección que dedicamos el segundo viernes de cada mes a hablar de educación, a hablar de formación y de distintas iniciativas que se ofrecen en nuestra diócesis. Nos acompaña hoy para hablar de todo ello don Álvaro Fernández Fidalgo, director del Secretariado para la Cultura y Universidad. Don Álvaro, muy buena tarde.
Buena tarde, Cristina.
Decíamos que dirixe o Secretariado para a Cultura e Universidade, que imos comenzar explicando aos ointes pois, en que consiste este departamento e a que se adica.
Pois o Secretariado busca colaborar ca Delegación Episcopal para a Educación Católica e a Ensenanza Religiosa. Entonces tratamos de botarlle unha mão ao delegado, que neste caso é don Alejo, na súa labor establecendo vínculos con o ámbito educativo en todo o seu espectro, desde os colexios hasta a universidade, e tamén no ámbito cultural, como a Iglesia Católica creadora de cultura.
Efectivamente, esa relación entre religión e cultura, non dende sempre, como pois da Iglesia brota a cultura que nos rodea, non? E que pois está en todos os ámbitos que da nosa sociedade.
Sí, ademais, especialmente no noso ámbito galego, a maior parte do patrimonio é religioso. A maior parte da cultura tradicional unha das súas raíces na religión cristiá. Entón, sí que é unha vinculación moi estreita.
As universidades xurden tamén o amparo da Igrexa?
Sí, na Idade Media, lá polo século XIII, e nos conservamos algunhas universidades de tradición e raíz católica. E nos tamén ofrecemos, incluso na diocese, estudos universitarios nesta línea, con estudos católicos, cristianos.
Para seguir contribuindo á cultura contemporánea, que acción se marca este Secretariado para a Cultura e a Universidade? Que accións concretas se van a levar a cabo ao longo do curso pastoral?
Pois fundamentalmente promover e seguir apoiando as distintas iniciativas que se organizan en parroquias concretas que promoven concertos, exposicións, visitas guiadas, pois seguir apoiando eso e buscar outras nas que se poda establecer e colaborar cos distintas delegacións e secretariados sempre nesta línea de organizar actividades de tipo cultural desde as nosas institucións e prestando os nosos espazos para que sean espazos de encontro.
Moitas veces non se trata xa de organizar cousas novas senón de dar a coñecer as que temos, porque moitas veces pois temos unha riqueza patrimonial que os propios ourensáns descoñecemos, ou hai iniciativas que se organizan e que pois por non coñecelas, que son de outra parroquia, o mellor nos podían interesar, pero por non coñecelas non participamos. Trátase tamén de aproveitar un pouco as iniciativas culturais que xa hai, que son moitas.
Sí, e nos procuraremos facerlle publicidade a todas elas. E xa comentabas, desde a nosa delegación ofertas, entre outras cousas, as actividades para profesorado de religión, e unha delas é a visita a distintos lugares, distintas iglesias, distintos mosteiros, e moitos quedan sorprendidos de non coñecer a riqueza de retablos, esculturas, arte en pedra que temos, que moitos non se coñecen cada ano. Xa este ano fará esa terceira edición e cada ano aumenta o número de participantes e os resultados son sempre moi positivos.
Unha riqueza inmensa que temos na nosa propia diocese, bueno, pois a través dos profesores de religión tamén dala a coñecer e que les, por coñecela, eles poidan trasladala tamén aos seus alumnos. Está tamén a difusión dos centros de estudios universitarios que ofrece a nosa diocese?
Sí, temos o Instituto Teológico Divino Maestre, temos o Instituto de Ciencias Religiosas San Martín e o Instituto da Familia, que ofrece tamén un mestrado en coaching familiar. Entón, son fundamentalmente os tres centros de estudos universitarios que temos.
No caso de don Álvaro Fernández, con quen estamos a falar nesta tarde de venres, é profesor do Centro de Ciencias Religiosas San Martín e do Instituto Teolóxico. De que asignaturas, don Álvaro?
pois todas as que teñan que ver co Antigo Testamento e co mundo xudío antigo. Dame as cuestións metodolóxicas, me tocan de cerca, e no Instituto Teolóxico explico a asignatura de hebreo.
Uh-huh. E como é o perfil dos alumnos que se teñen hoxe en día nestes centros? Non sei se é todo xente interesada en cursar estes estudios para pues, con algunha finalidade concreta ou simplemente por ampliar formación. Que perfil de alumnos se atopa?
Pois nos que eu teño docencia son como dous perfiles un pouco distintos, porque no Instituto Teolóxico hai clases todas as mañás e para iso é necesario ter tempo para dedicarlle. Pero é verdad que estes últimos anos abriuse, xa non só estudan seminaristas e religiosos, senón que calquer persona interesada pode acceder. E en ciencias religiosas temos martes e xoves pola tarde, de 7 a 10, entonces permite máis flexibilidade cando as persoas pues, teñen xa outro traballo ou outras ocupacións, que sería ese máis o noso perfil.
Uh-huh. E hai persoas que cursan estes estudios pois para dar clase de religión, por exemplo, para ter unha titulación concreta. Tamén hai que no fai simplemente por prazer de saber máis?
Pois sí, certamente. Temos quizá en porcentaxe máis elevado xa os que se dedican os que teñen en mente dar clase de religión nun futuro, pero tamén é verdad que outros fano porque como é unha titulación universitaria para ter máis puntos nun posible baremo de oposición. E hai un porcentaxe moi significativo, ainda que quizá me reducido, de persoas que lles interesa profundizar nos seus coñecementos, na súa fé, dun xeito académico, dun xeito serio e rigoroso. Entón, pois, veñen hasta o noso centro.
Falábamos, por exemplo, de Biblia, Antigo Testamento. Que é o que máis lle chama a atención a xente destas asignaturas? Interesa? E que é o que máis lles gusta?
Pois non me podo barrer para casa, pero sí, efectivamente, as asignaturas de Biblia son unhas das que me chaman a atención, porque tocan cuestións de tipo histórico, de tipo filolóxico, de interpretación, arqueoloxía, entonces suelen chamar máis a atención. Tamén despois, porque nos ofrecemos tanto o grado como o máster. Nas asignaturas de máster, que son un poquinho máis específicas, hai algunhas que teñen como máis devotos. Por exemplo, temos unha de cuestións debatidas de historia da Igrexa, que suele ser das que máis chama atención, das que máis aprenden os alumnos, porque veñen cunhas ideas preconcebidas xenéricas e despois, cando estudian textos, documentos, danse conta de como é realmente a historia. Temos algunha de arte, de música, de patrimonio, tamén sempre no máster, que tamén suelelles gustar. E, bueno, unha oferta variada, pero quizás sean as que máis lle...
E que a quen teña un pouco de inquedanza pola súa formación, pois ao final son temas, sobre todo penso, por exemplo, nos de Biblia, que coñecemos, o mellor, superficialmente, de escoitar as lecturas ou de escoitar en un momento dado poder profundizar, debatir, falar, porque hai tempo tamén para o debate, para o intercambio de impresións.
Sí, en concreto en ciencias religiosas, a concepción das sesións presenciais non son tanto clases magisteriais, senón tutorías nas que o alumnado participa, pregunta, efectivamente establecense debates. E despois, como se crea un ambiente moi de familia, os pasillos prolongan as aulas e a docencia, e despois sempre no patio, porque estamos ubicados no seminario uh-huh. menor, que ten unhas instalacións formidables.
Maravillosas.
Entonces, tanto o patio interior como despois a esplanada de fora, aí todavía se prolonga o debate e o intercambio de ideas, experiencias.
Pois xa o saben, eses centros de formación onde se crea un clima propicio para aprendizaxe, para abrir a mente, para saber máis e para, bueno, pois despertar o noso interese e manter a mente, digamos, activa. Unha posibilidade que queiramos cursar estes estudios, pois por algún motivo, por alguna titulación específica, pero tamén está aberta que quen queira se informe e poida matricularse, apuntarse en X asignaturas, nun curso, simplemente por o placer de aprender, que xa é un placer bastante importante, don Álvaro.
Sí, ten verdad que o que decías ahora mismo, non hai por que matricularse de curso completo, nin xiquere por que facer exámenes. Temos algún alumno que ven de ointe, uh-huh. polo simple placer de escoitar e de formarse, de crecer e de estar en contacto con outras persoas que as mesmas inquietudes. Entonces hai moitas modalidades de aproveitar esta oportunidade.
Pois xa o saben, convidámoslos a informarse, ben sexa nas instalacións do propio centro, no seminario menor, no caso do Centro de Ciencias Religiosas, e nas parroquias sempre os poden informar ou dicirles como saber máis ou orientalos de a onde acudir pois para calquera das iniciativas de formación que ofrece a Diocese de Ourense, tamén e o Instituto da Familia que nos falaba don Álvaro, e que aquí na Cadena COPE pois tamén un ben resomés nos achegamos a eles e sabemos un pouco máis. Moitas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Un saludo y feliz fin de semana.